tras recibir un codazo que le provocó una pequeña fisura en su tabique nasal.
El próximo compromiso argentino será ante Brasil en noviembre.
En los otros encuentros, Ecuador le ganó 2-0 a Bolivia, Uruguay derrotó 3-0 a Colombia, Venezuela perdió 3-1 con Brasil, Chile derrota 3-2 a Perú.
Daniel Scioli se reunió con Dilma Rousseff y Tabaré Vázquez.
El candidato a presidente por el Frente para la Victoria visitó las ciudades de Brasilia y Montevideo, donde dialogó con los mandatarios.
El objetivo fue trazar una nueva agenda bilateral y fortalecer los vínculos regionales en caso de resultar electo el próximo 25 de octubre.
Durante su gira, Scioli anunció que Sergio Uribarri será su futuro ministro del Interior y Transporte.
Gabriela Michetti se sumó al pedido de respaldo para Mauricio Macri por el denominado voto útil.
La candidata a vicepresidenta por Cambiemos advirtió que si ese sufragio se dispersa, no habrá posibilidad de disputar un eventual balotaje con Daniel Scioli.
El presupuesto 2016 logró dictamen en el Senado Nacional.
La ley de leyes prevé un crecimiento del 3%, un dólar a 10.60 pesos y una inflación de 14.5%.
Sancionarán a Telmex por el corte de luz que afectó a 110.000 usuarios en Capital Federal.
El Ministerio de Planificación calificó de irresponsable a la empresa de telecomunicaciones por causar el desperfecto al trabajar en el tendido de fibra óptica.
El secretario de Comercio anunció la ampliación del programa Precios Cuidados.
Augusto Costa informó que el acuerdo regirá hasta el 6 de enero del año próximo.
Sostuvo además que alcanzará a 512 productos con subas del 2.5 promedio.
Investigan las causas de la muerte de la activista trans Diana Sacayán.
Su cuerpo fue hallado sin vida en su domicilio de Flores en horas de la tarde de ayer.
Internacional.
Rechazaron todos los pedidos de juicio político contra Dilma Rousseff en Brasil.
La Corte Suprema de ese país hizo lugar al recurso presentado por un diputado del partido gobernante para que se exija una mayoría especial para aprobar las solicitudes.
Rusia aseguró que el avión de Malaysia Airlines fue abatido desde territorio ucraniano.
El Boeing, que llevaba más de 200 personas, fue derribado en pleno vuelo durante julio del año pasado.
El pronóstico del tiempo anticipa para hoy en Capital alrededores, cielo algo parcialmente nublado, vientos moderados del noreste, una mínima de 14 grados, una máxima de 22.
Temperatura actual en Buenos Aires, 17 grados 7 décimas, la humedad 68%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muy amables. Aquí estamos con poca gente hoy, si se tiene en cuenta la muchísima que hubo en nuestras presentaciones de San Juan, en la presentación que hicimos en Paraná y en San Nicolás. Agradecemos al público de hoy que ha venido, aún no estando seguro de qué vamos a estar, porque sí. Nos preguntaban algunos por la calle, ¿están hoy? ¿Qué sé yo?
Estamos muy salidores.
Sí, estamos muy salidores y no muy informadores tampoco.
También. O sea, tampoco.
No tenemos aquí en Buenos Aires órganos que informen acerca de nuestra presencia, como ocurre en los otros lugares donde vamos. Bien, pero así son las cosas. Muchas gracias entonces a los públicos de San Juan también.
Pues me parece que fue hace como un mes lo de San Juan.
Sí, no, sí. Fue al público de San Juan y a las autoridades de San Juan que
sí,
también nos trataron.
Nos han tratado muy
y
bien.
Al público de Paraná y al público de San Nicolás.
Muy sí, bien. Señor.
Bueno, eso es todo. Estamos aquí. No, vamos a saludar al querido Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra con nosotros y también estuvo en San Nicolás el amigo Pablo Fábregas.
Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, ¿cómo la pasó en San Nicolás? Era, creo, su primera...
Mi primera,
primera gira. Sí, sí.
Fantásticamente bien. Creo que es casi lo único que hablé desde que volví. Por la gente, por el afecto, ustedes lo tienen como algo normal. Para ustedes recibir todo eso, para alguien que viene afuera, no es tan normal, tanto afecto, tanta devoción.
Pero que lo tratan raro. Mal, ya sabía yo, me
sí,
lo habían dicho.
Lo tratan
que
mal.
Lo habían tratado mal ahí en el teatro, sí, especialmente Van Ray.
Le tiran cosas.
Le tiran cosas, le ponen arañas en el vestidor y así.
Sí, nunca hay catering. No, pero gente parada, aplaudiendo, se quedó.
Sí, claro, sentada no había gente, pero...
Bueno, no, había muy emocionante.
Me alegra además... que lo haya pasado bien. Señores, vamos a dar mucha información.
A ver si podemos ser claros. Seguimos, salidores.
El jueves.
El resto de los días de la semana vamos a estar acá en el galponcito. Sí.
El jueves en Caseros.
El jueves vamos a su patria.
Sí, señor.
Estaremos en Caseros, en el Teatro Municipal Páramo.
En el Cine Páramo, sí, sí, sí.
Que está en la calle 3 de febrero, 2561.
Claro, es a media cuadra del comienzo de 3 de febrero, así que imagínense... ¿Cómo se llegará al número 2561? Es un misterio que nunca pude aprender.
¿En verdad no estará terminando ahí?
Podría ser.
Puede ser, sí.
Bueno, pero...
Esto va a ser el jueves y más temprano, 10 de la noche.
10 de la noche, atención Caseros, ¿eh? Atención Villa Alianza, atención El Palomar, atención Villa Mateo, Villa María Irene.
Sí. ¿Qué más?
Atención el barrio Derqui, el barrio Evita. Atención. Atención, bueno. Villa Parque Casero. Atención Santos Lugares.
Bien.
En todos esos lugares, ¿cómo?
José Ingeniero faltó, dice.
No, señor, José Ingeniero no. José Ingeniero no llega hasta ahí. Bueno, José Ingeniero también. Ahí están las turcas de José Ingeniero que seguramente van a ir al Páramo. ¿Cómo no van a ir?
Bueno, igual hay que correr.
Después el que va al Páramo puede salir y se come un buen pedazo de pizza en lo de Otonelli.
Voy a ir yo a lo de Otonelli a comer la pizza también, porque lo conozco por usted, por todo lo que lo menciona.
Bueno.
Y nunca fui.
Seguramente va a ir muy poca gente porque ahí me conocen verdaderamente.
Claro.
Así que no hay manera de expender humo.
No, pero hay que correr la voz porque tuvimos poco tiempo para anunciarlo.
Sí, bien. Sí, muy poco realmente.
Es la primera
y
vez.
Y hoy dos amigos míos no lo sabían.
Y si no, nunca lo dijimos.
El Palo Wagner dijo, ¿cómo? ¿Está en Casero? No me dice nada. El otro me llama por teléfono. Hola, ¿cómo? ¿En Casero el jueves? ¿Está seguro? Me dijo uno, no le creí.
Sí, no.
No, pero parece que han carteleado, han puesto muchos carteles, ¿eh?
Porque nosotros la primera
de
vez...
otra cosa, pero...
Claro.
Por ejemplo, bien.
Bueno, eso va a ser este jueves entonces en Caseros, hacemos el programa 10 de la noche en el Paramount.
Sí.
Ahora, en la semana próxima, el 21 vamos a estar en Mercedes... Y el 22 en San Antonio de Padua, vayan anotando. 21 sí, sí. En Mercedes, 22 en San Antonio de Padua.
Pero tienen que anotar otra cosa más, que este domingo estoy yo
en la Feria del
solo
Libro.
Y solito con Nino Ramela, los dos, ahí
sí.
En una especie de charla pública. Nino moderará y yo contestaré lo que pueda y las personas podrán preguntar o callarse o arrojar cosas. Nada menos que nuestro querido... Centro Roberto de Vicenzo, ahí en Veraza.
En Berazategui.
Atención, Berazategui. Atención, ¿esto a qué hora es? El domingo. El domingo.
Sí.
A las 7 de la tarde. Ninguna persona decente sale los domingos a las 7 de la tarde.
Sí, porque van a pasear por
otro lado. No.
Y después termina la jornada ahí en la Feria del Libro de Veraza.
Seguro que hace sol y salen todos y no va nadie. ¿Quién va a ir a la Feria del Libro un domingo con un lindo sol?
El sol
con novia. Un tipo tiene una novia. ¿Y dónde va a ir a revolcarse con la novia? A la Feria del Libro.
Y, bueno.
A revolcarse entre la guerra y la paz.
No está mal.
Los hermanos Karamazov.
Y encima le dicen juega Boca Racing también.
Y además juega Boca Racing con el interés que
esto despierta.
Que despierta el fútbol en la Argentina. Es el Día de la Madre, no sería... Bueno, no hay ninguna posibilidad de que vaya nadie.
¿Qué más? No puede agregar nada.
No, no, si no puede haberse elegido un día y un horario peor. Sin embargo, allí estaré porque me gusta Veraza y van a ir muchos amigos de ahí.
Sí, sí, seguramente.
O algunos amigos de ahí, o un amigo de ahí, o alguien.
Bueno, la Feria del Libro de Veraza, este domingo a las 7 de la tarde, Dolina allí en la feria, en el centro de Vicenzo.
Bueno, vamos a empezar el programa porque ya estoy harto de todo esto, mire.
Sí, por favor, basta de información. Usted estuvo por el dentista y Fábrega me contó.
Fui.
¿Qué le pasó?
Específicamente se me rompió comiendo pochoclo una muela.
¿Cómo se le va a romper una muela comiendo pochoclo? No sería pochoclo.
¿Qué es blando el pochoclo?
Ese vio que uno come pochoclo y de golpe hay unas semillas que no quiso hacer pochoclo.
Claro, o pedazos de fierro o algo. ¿Dónde lo compró el pochoclo?
En el cine.
¡Oh, no! Sí, bueno. No.
Eso sí, carísimo.
Le voy a decir una cosa que usted no hizo, ahora ya es tarde. Pero tendría que haberse apersonado inmediatamente a la dirección del cine o al de la boletería,
sí,
o al menos al acomodador y haber formulado una queja en todos los tonos. Y después una denuncia a la comisaría.
Hice una denuncia penal.
Aquí tiene la muela rota, el pochoclo, y listo, ya está demostrado, ¿o no?
No, no está demostrado.
Ahora que veo, me parece absolutamente insuficiente los argumentos del señor. ¿Cómo sabemos nosotros que usted no se rompió la muela en otro lado? Vino, a propósito, compró el pochoclo y fue empezó, ¡ay, ay!
Sí,
pero
a gritar.
La muela y ahora exige que nosotros le pagamos el tratamiento de restitución de la pieza dentaria susomentada.
Bueno,
señor, pero estamos hartos de tipos como usted en este cine.
Pero espere, si no, no, si no va la gente a reclamar. Digo, pero es sospechoso que para mí el agujero lo tenía antes usted.
Esa muela en particular, podemos hablar del resto. Esa en particular, no.
¿Y cómo sabe que esa no?
Claro, ¿cómo sabe usted? Esto no me va a decir que cada día se examina para ver qué muela tiene agujereada y cuál no.
No, pero...
Uno siente los agujeros de la muela, no con mucha precisión.
No, sabe que por ahí...
Doctor, tengo un agujero en la muela, ¿en cuál? Fíjese usted, doctor, que es el dentista.
No, es muy cierto eso, pero yo vengo yendo regularmente al dentista porque no fui favorecido con mis dientes. Así en la repartija natural. Entonces yo voy cada 6 meses al dentista.
¿Cada seis meses va al dentista?
¿A qué?
Este tiene algo con el dentista.
A que me digan que está todo bien y después se me rompe un diente.
Le voy a hacer una pregunta a ambos. ¿Ustedes son capaces de contarse los dientes sin mirar con la lengua, con la punta de la lengua?
Yo sí, dos.
Recorriendo uno, dos, tres, de arriba y de abajo.
No, es muy difícil.
Hay que entrenarlo.
Hay que tener los dientes muy separados o la lengua muy entrenada en esos menesteres.
Sí.
Pero la pregunta que le voy a hacer yo es todavía más íntima. ¿Cuál es su dentista?
No,
¿es hombre o es mujer?
Es un hombre. Le voy a contar algo de mi dentista. Mi dentista en su consultorio tiene títulos 400.
Se compran, sí.
Sí, porque
me dijo el doctor Barragán que él cada vez que va a un congreso no sé
le
qué,
dan, sí,
le dan gratis, le reparten, tiran, que tiran en la plaza un volante.
Sí.
Bueno, ahí tiran títulos, membresías, títulos honoris causa, todos los tiran ahí, los juntan y los pegan después.
Porque para mí, un día voy a leerlos, para mí alguno de globología, otro de autito de colección.
Sí,
no,
claro,
hay tanto
curso.
Sí, sí.
Y además los congresos son siempre lugares de playa, nunca son en lugares de...
Barragán salió Miss Miami, 1982.
Pero voy a contar algo todavía más sorprendente de mi dentista, el doctor Grassi, que todas las fotos que acompañan su consultorio son de él practicando deportes extremos. Paracaidismo, aladeltismo.
Yo me iría a los 5 minutos. No permito nunca que una persona que hace deportes extremos me toque adentro de la boca.
Y en general suele tener cierta brutalidad aplicada al deporte de aventura.
Pero para mí, para la boca hay que ser bruto.
Al contrario, hay que ser más delicado.
Pero sí que es marfil ahí lo que hay que trabajar.
Mi dentista, que es Irene.
¿Hace deportes extremos?
¿Le llaman Irene al doctor Barragán?
No, señor.
Ah, su dentista.
Mi dentista es es una mujer que es asistida por otra.
Sí.
Ajá. Son dos mujeres.
Sí, sí.
Tiene las uñas largas.
De tanto, sí. Ah, no. Creí que...
Pintadas impecables.
¿Cómo de tanto arrancar muelas con las uñas? Creí que era una técnica nueva que se hace todo natural nosotros. Ah, sí.
No, pero estamos, natural no.
La odontología natural sin aparatos. Solamente con la mano y con la ayuda de la naturaleza y de Dios.
Y meditar. ¿Pero sí. no duele? ¿No, ¿no duele al paciente? ¿No le duele?
Le duele muchísimo, imagínese.
Ah, bueno, claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
No eliminamos el dolor con metodologías artificiales como podría ser la anestesia, la pinza o la rapidez. No. Hacemos todo como podemos.
Como en el siglo XVIII.
Como la naturaleza lo indica, es decir, no lo indica. Lo que indica la naturaleza es quedarse cada uno con su diente hasta que se le salga solo.
Sí.
Ah, esa es la nosotros, con Irene, disculpe, soy la ayudante.
Sí, ¿cómo
nosotros
va?
Con Irene tenemos esa forma de pensar.
No, bueno.
Si la naturaleza no te lo saca el diente es porque no te lo quiere sacar.
Pero no es así.
Vos dejás que se te cae, venís, yo te miro y te digo, seguí así que vas bien, son 700 puntos.
No, ahora hay mucha tecnología aplicada a la boca.
Y con la guita que les sobra, más vale.
¿Qué usa su dentista? Para ver si el mío está atrasado. Porque a mí el doctor Barragán me dice que tiene los aparatos más nuevos del mundo y yo la verdad que siempre veo las mismas pinzas, los mismos cortafierros.
No cambia tanto eso.
Igual si tiene cortafierro me parece que Barragán es mecánico, pero no importa. Yo le voy a dar envidia a los dos. En mi odontólogo, en el consultorio, veo que uno tiende a estar como en una reposera, mirando.
No me digas que traje un torno.
Traje un torno. Para mostrarles a ustedes. De eso que hacen, el torno ya es un elemento de tortura, pero este tipo, ¿sabes con qué te distrae? Arriba tiene dos pantallas. Entonces uno mira, el otro día vi un partido de la Bundesliga entera mientras me hacían desangrar la boca.
Menos mal que no vio el partido de hoy. Que le caen sola todas las muelas.
Sí, le dice, sacame otra, por favor.
Sí, por favor, doctor, sáqueme otra, sáquemelas todas.
Haceme sufrir y hacerme olvidar de esto. No, tiene eso, la tecnología, tiene mucho, algo que yo no sé si es contraproducente o no, tiene mucho muestrario de cómo es una muela por dentro. Yo ya estoy podrido.
Sí,
tienen un cartel, el doctor Barragán también, que dice, el diente, o la muela, o el ojo.
Porque,
ese es el oculista.
Sí, ese es el oculista. Además que, en general, uno, los no dentistas del mundo, no concebimos un adentro de la muela.
No, quiero
claro, la muela no tiene adentro, es algo macizo
y ya.
Como podría ser un pedazo de...
Una piedrita.
Una piedra,
sí.
Tallada, ponele.
Sí. Y sin embargo,
¿qué,
no.
¿Qué tiene adentro?
La muela tiene, según veo, porque tengo tantas horas de dentista encima que le puedo ya mentalmente hacer un dibujo de la muela. La muela tiene, primero, la parte dura. Que
sí,
será,
sí, lógicamente, si no...
El esmalte.
Si fuera lo blando...
No, bueno,
chiste, ¿no? Para los alumnos.
El esmalte y una parte dura y después se empieza. Hay como un juguito en el medio y el nervio.
Ah, el nervio.
Es como una
por eso duele.
Eso es lo que duele.
La naturaleza es cruel, no sabia.
Pero recién usted dijo que la naturaleza de
entonces es sabia. ¿Para qué está? ¿Para qué nos duele la muela? ¿No es cierto?
Claro.
Para que sepamos que tenemos que ir del dentista.
Bueno, al dentista, claro.
Cuando uno va del dentista, ¿por qué? Porque le duele la muela. Si la muela no nos doliere,
sí,
no iríamos al dentista con las consecuencias absolutamente inocuas que esto produce. Es decir, la muela se te cae sola y chau.
Y bueno, sin dolor.
Ahora, y no te duele.
¿Hasta dónde llega el nervio de la muela?
Hasta acá.
No, señor.
Sí, por lo menos.
Usted lo tendrá hasta ahí.
Sí.
En general me parece que es más corto el nervio de una muela.
Según, ¿el de la que va para arriba o la que va para abajo?
Eso la es que va para arriba, no se dice
que... Puede llegar a los sesos, en algunos casos, me dijo el doctor Barragán. Gente que por ahí les empieza a doler la cabeza... Ay, me duele la cabeza, es la muela.
Sí.
Y van primero, van al tipo del cerebro,
al neurólogo.
Al neurólogo, ay doctor, no sé qué tengo, no encuentro nada. Y por ahí va el dentista por otra cosa, y el dentista dice, dale, no es la cabeza o algo así. Y le saca la muela y automáticamente se va el dolor de cabeza. Esas son las muelas de arriba.
¿Y las de abajo?
Las de abajo te salen por el cogote.
Acá. Cuando tiene angina, es la muela.
Por ahí su novia le empieza a acariciar. Y dice, ¿qué es esto que me raspa? Y son las raíces de la muela.
Que le llegan hasta el cuello.
Sí. Bueno, esos son casos extremos.
Sí, me imagino. Yo nunca
me
vi uno.
Me lo cuenta el doctor Barragán para que yo lo sepa.
Y ahora, y escúchame, ¿y usted qué? ¿Se sacó una muela o no?
Me la sacaron hace unos 30 días.
Ah. ¿Cómo? Si se le rompió, no entiendo.
Hace 30 días se me rompió la muela.
Ah, ¿no fue ayer que fue al cine?
No. Hace 30 días fui al cine y se me rompe la muela. Voy al dentista.
¿Enseguida fue?
Digamos que dejé pasar una semana.
¡No!
Sí, bueno.
No, 30 entonces, minutos.
No puede venir con
en
pretensión.
En 30 minutos, si usted va con la muela en la mano, el tipo se la pone y usted no se da cuenta... De nada.
Pero sí, o sea, con el nervio.
Crece de nuevo, sí.
No es...
Crece, tiene 30 minutos.
No, pero no es un brote de un árbol.
Sí, es así, le juro que es así. La tiene que sumergir en leche.
Y pues si yo la tenía acá adentro, ¿qué voy tomando bucha de leche?
Ah, usted todavía no se le había caído. Bueno, con más razón, se la saca.
¿Cómo me la saca?
Y sale, no, le conviene esto, no sacársela antes de ir al dentista.
No.
A la esquina, antes de llegar al dentista, se la arranca y dice, tome. Ah, ¿ahora qué pienso? Dígale al dentista que se la saque.
Claro, y ya está.
No había pensado esa posibilidad.
¿Y la leche?
Y, bueno, la mete en leche, mientras el dentista lo recibe, le da la mano.
¿Y el dentista tiene...?
Se saca el impermeable.
¿El dentista tiene la leche preparada?
Siempre tiene un vaso de leche, por si a alguno se le rompen un diente, se cae al piso, el tipo lo mete adentro y se queda así con el vaso de leche.
Ah, y después hay que pescar la muela metiendo los deditos y eso.
Sí, el asunto es que si tiene un solo vaso de leche y varios pacientes, como suele ocurrir en una reyerta, después hay que tratar de ver si uno reconoce su propio diente cuando no lo tiene puesto.
Es como la cenicienta.
Exactamente, se lo andan probando.
Uno no lo reconoce el diente.
Yo no lo reconozco. Vi una vez un diente que me sacó él y yo le dije, doctor, ese no es mi diente.
Ahí está.
Y era para negarme a pagar la extracción.
Ah, bueno, claro.
Y me dijo, es su diente, sin embargo.
Sí, porque no parece. Sí.
Porque lo noté acá entre nosotros, muy sucio, ¿no?
Sí, tan vergüenza.
Un diente amarillento.
Y bueno, señor, y afuera
de se muy mal ver, ¿eh? No parecía parte de una sonrisa.
Pero tiene esa cosa sádica, Irene, también, con su prolijidad. ¿De para qué me mostras el diente con
sangre? Sí, le muestra, para comprobar. Es como
lo muestra,
el mecánico
sí,
que
muestra,
le muestra la pieza que le sacó.
Mire, se te lo ponen acá.
Sí, está bien, se lo puede llevar también el diente, si quiere. Se lo puede
¿Para
llevar?
¿Qué quiere un diente?
Sí, no citaré la errónea creencia infantil conforme a la cual, si un niño coloca una pieza dentaria bajo la almohada, ciertas clases de ratones acuden para canjear el diente por metálico.
Sí, señor.
Siendo los montos de la suma que se deja imprecisos al menos.
Imprecisos y por lo general...
Exiguos.
Sí. Son los primeros cartoneros de la historia, ¿no? Como que se juntan por poca plata, andan vendiendo dientes.
No exactamente. Yo diría que...
Los roedores...
¿Cuál es la rentabilidad de llevarse un diente? Eso es lo que nunca entendí de
sí, claro.
De
¿cuál es la ventaja que estos ratones sacan de ese cambio?
Eso es.
Ahí está.
Porque mi hijo me lo ha preguntado. Me dijo, ¿qué hace Pérez?
¿Qué hacen?
El más famoso.
¿Qué cosa mejor hacen los ratones con los dientes que le damos por su dinero?
Creo que se los ponen y comen queso y la historia
sin es embargo, así. Ha de saberse que los dientes que poseen los ratones son de bastante mejor calidad que los nuestros.
Sí, pero parece que la historia... No es muy fuerte el mito del ratón Pérez, por llamarlo mito así, a las apuradas.
Sí. Más allá de que te deja la
plata. No, lo que está diciendo es que finalmente no le encontramos explicación a esa transacción porque es un invento falso.
Bueno,
es una afirmación extrema, pero plausible, como muchas de
y bueno, sí, pero es una fábula para los niños que le cuentan.
Quiere decir que usted admite directamente el engaño masivo de niños con cualquier clase de fábula.
Pero no, la fábula no es engaño, señor, es ficción. Sí, es una pieza de ficción a través de la cual los animales cobran vida y hablan.
Bueno, es una mentira, un engaño.
La está tomando por idiota.
Ni hablan. Pero los animales tienen vida, no es que la cobran.
Sí, sí, sí. Se la cobran a los humanos.
Hablando del partido.
Acá toman actitudes humanas.
¿Con qué ventaja para el niño que escucha semejante embuste?
Y el niño se identifica con la rata en cuestión.
¿Con un animal que habla? Nunca he visto un niño que se identificara con animales que hablan.
Sí, porque le dice...
Excepto... Pero yo me pregunto, si un ratón ya no es muy agraciado, uno ve un ratón y no le da cariño, no le produce cariño, es feo.
Sin embargo, los actores de dibujos animados han conseguido ese milagro.
Sí, pero tuvieron que dibujar...
Tiene muchísimo cariño por el ratón Mickey.
Es cierto, pero tuvieron que dibujar a algo que poco se parece con el original.
No, no tiene nada que ver a un ratón.
Claro, podrían haber puesto
yo la primera vez que vi un ratón me llamó muchísimo la atención que no se pareciera a Mickey ni a Jerry.
Son feos los de verdad.
Y que hablaran, y que estuvieran desnudos completamente.
Porque si en vez del ratón Mickey fuera la laucha Mickey, sería otra cosa. Acá hay que hacer la laucha Mickey, loco, criolla, la nuestra.
En paca paca podemos hacer la laucha.
Y la laucha Mickey y en paca paca.
Yo veo siempre paca paca.
¿Sí?
Sí, sí, veo todos programas infantiles.
Y sí, está ahí, sí, sí. Hay varios.
No sabría ahora nombrarle ninguno, pero...
Bien. Zamba está, la asombrosa...
Bien, hablemos del pochoclo.
Sí.
¿Con qué se hace el pochoclo y de qué manera?
Con el maíz, este...
¿Cómo es que se llama?
Maíz pisingallo. Pero si usted lo deja poco, le queda así cruz todos los cosos duros que usted
claro,
se comió.
Sí, sí, sí.
Digo yo, es mi queja, mi única queja, porque el problema de estos cines, hablando también del tema pochoclo y cines, es que cuando uno le pasa algo malo, el gerente general tiene 14 años. Y hace seis meses que es gerente general. Entonces no hay queja alguna. Porque mi primera pregunta fue ante mi accidente fue, ¿por qué, ya que me lo cobran tanto el pochoclo, por qué no lo filtran? ¿Por qué no lo tamizan? Cosa que se vaya el pochoclo maligno.
A mí me gusta bastante ese pochoclo.
A mí también.
Sí, está muy rico. Creo que hace mucho ruido.
El del
En las películas, por ejemplo, que son un poco silenciosas, como las películas del clásico cine francés, ¿no? Donde... la actriz y el actor estaban mirándose sin hablar durante 15 minutos.
Sí.
Hay mucho silencio. Si usted le mete, empieza a revolver el pororó, se produce un murmullo, una cosa.
Es molesto.
Un ruidaje como de pezuña.
Sí, es muy desagradable.
Es completamente contraindicado por la concentración del espectador. Y entonces rompen a chistar desde las de butacas de adelante.
¿Usted chista?
No, yo soy el que me quejo
de los chistiros. Parece.
Cuando alguien chista, digo, cambio lechuza portero. Y me pongo de pie dispuesto a la contienda.
A mí me molesta mucho gente como usted, que van a hacer ruido al cine, a comer, ¿por qué no comen en su casa?
Estoy comiendo.
Sí, vengan a ver películas.
Estaba desenvolviendo un caramelo, ¿qué quiere que haga? Que me lo coma envuelto, señor.
Tráelo pelado, flaco.
Ah, claro, voy a pelar todos los caramelos, sí. Me los pongo en el bolsillo, después cuando lo voy a sacar están llenos de pelusa.
Estamos viendo cine francés.
Nunca se puso un caramelo pelado adentro del bolsillo, para después es completamente inútil, el caramelo pelado... Agarra todo el polvillo del cosmos.
Pero bueno, también se pega a sus amigos caramelos pelados y uno se termina comiendo un caramelo de 1,2 kilos.
Bueno, claro, pero señor.
Claro, si tiene razón, el caramelo con pelos, iba a decir. Con papel pesa el doble, por lo menos.
Por lo menos. Por lo menos.
Y bueno, sí,
ahí está el negocio del caramelo. Le voy a decir, en lugar de las películas ponerle prohibida para mayores de tantos años, podrían poner prohibida para pochoclo. Esta es silenciosa.
No, además, ¿por qué? Claro. Si hay sector. Ya casi no hay.
Cuando son un poco pornográficas, discúlpeme, viene una escena subida de tono, usted se da cuenta por el ruido del pochoclo. Empieza fum, 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 fum. Gente que empieza a masticar rápido, o a revolver rápido.
A revolver.
O algo.
Yo creo que hay una técnica para comer pochoclo, es la técnica que yo aplico, que es espero los disparos para desenvolver caramelo.
Ah, está muy bien eso, sí.
Estoy atento, casi no le presto atención.
No para comer pochoclo.
Ahora le voy a decir, usted como espectador de cine, veo que es bastante molesto por lo que dice. ¿Es de llorar si hay una película que...?
Sí. Salvo que no la entienda la película, lo cual ocurre muchas veces, ¿no? Pero igual lloro igual, porque si lloran otros, me dan lástima.
Se emociona. No, lástima no, se emociona.
No, me dan lástima los espectadores y lloro yo también. Pobre gente, andá a saber de qué es esta película que están llorando. Seguro que es triste y lloro. No la entiendo la película, porque no, por ahí siempre me pierdo algún detalle que es decisivo.
Bueno, porque se distrae con el pochoclo, se debe distraer.
Oh, no, porque no entiendo, el cine no lo entiendo mucho. Ya se lo expliqué.
Yo si veo a alguien muy, muy triste, lo abrazo y le doy un besito.
En general no reconozco a los actores, me parece que son todos medio parecidos. ¿Cómo? ¿Esa no andaba con él? No, dice, esa es la hermana. ¿Cómo la hermana? Si recién andaba con él. No, era rubia, pero era otra. Por eso yo creo que los directores tienen que poner actores bien distintos en todos los papeles.
Estoy de acuerdo.
En muchas películas europeas hay dos morochos que son vértices de un triángulo amoroso. Y yo no me doy cuenta que la tipa anda con dos.
Soy, es el mismo.
Los únicos que no se dieron cuenta en el cine somos yo y el marido.
Pero y esa es la gracia de la película, el atractivo de la historia.
Pero está bien lo que propone el señor, poneme un chino y ya sé que este
claro,
chino...
Claro, mira, vino el otro, claro, un pelado y un peludo, y así.
Pero a veces no sirve, ¿qué va a poner? ¿Un
no,
tipo?
Para mí tiene que ser así, igual, el malo. El malo tiene que tener cara de malo, no, no es que uno le cae simpático.
No, pero ahora están de moda los malos simpáticos, con cara de bueno.
No es que están de moda los malos simpáticos, está de moda el mal.
Estará de moda el mal,
el
eso.
Mal es glamoroso. Ponen un mago simpático porque el mal les cae simpático. Eso es el
Sí, inclusive los vampiros. Los vampiros
claro,
son, sí, son lindos. Son lindos. Ahora, los malos son lindos.
Son lindos los malos. En cambio, los buenos son feos como es. O sea, ese se llama el realismo. Bueno, han llegado mensajes de los oyentes hace como 20 años que no hablemos.
Han llegado, los que llegaron aquí al Facebook de
sí,
la venganza.
Son seguramente sobre este asunto, acerca del pochoclo, los dentistas, etcétera. ¿O no?
Sí. ¿Quiere que arranque?
Arranque. Sí, por favor.
Bernardo Borkenstein dice, maestro, acá ya están anunciando en El Espectador que viene al galpón, pero me preocupa Rolón, porque si las entradas se venden en boletería no va a querer venir.
Claro, porque Rolón
claro, es el que consigue entradas gratis, pero las cobra porque las tiene.
Claro.
Bueno.
17 y 18 de noviembre, atención en Montevideo, Teatro del Galpón, ¿eh? Ya están las entradas.
Ya están las entradas en venta. Pablo Viñola, hola amigos, le comento esto para que tomemos conciencia. Ayer en una fiesta bebí demasiado. Y no tuve problemas en dejar mi auto en ese lugar y volverme a casa en colectivo. Y eso que nunca en mi vida había manejado un colectivo. Está muy bien, está muy bien. Jeanne Ivich dice, Dolina, si aún no lo ha leído, Ivich debe ser, ¿no? Lea, por favor, El porvenir de una ilusión de Freud. Allí menciona eso en que tanto insiste usted, sobre que una gran porción del pueblo no puede acceder al goce artístico por no poseer los medios necesarios para tal fin, ni tener satisfechas sus más básicas necesidades. Claro, yo sigo diciendo que eso es un derecho del pueblo, uh-huh. y debe convertirse en un nuevo derecho, si es que no lo es todavía. Y en esta época de inauguración de derechos nuevos, en tantos sentidos, no estaría mal que el derecho al goce de los bienes culturales también fuera para todos. Sería un lindo otro sueño. El texto, dice Ivich, refiriéndose al porvenir de una ilusión, ¿no?, de Freud, es fantástico y una riqueza extraordinaria, y dice, coincido con usted en que la prosa de Freud es de lo más bella. Aquí hemos dicho que yo no entendía mucho el psicoanálisis, pero que me parecía que Freud era un escritor extraordinario.
Sí, y
¿no?
muy entretenido los
claro,
textos son.
Claro.
Leandro Sida dice, vengo a hacer una denuncia. En San Juan denunciaron la paradójica chacarera La Vieja. Del mismo modo, usted habló de La Vieja.
Sí, sí, sí.
Del mismo modo yo quiero denunciar a la zamba La Tempranera.
De La Vieja dijimos que había distintas versiones que en su propia letra se disputaban la originalidad.
Claro.
Lo cual era una paradoja, porque si una canción dice que la otra es la falsa, es porque la otra es la primera.
Claro.
¿Cómo va a hablar uno de una letra si esta letra no es preexistente? Bien.
Bueno, y él dice que hace la denuncia respecto de la zamba La Tempranera, que dice, al bailar esta zamba fue que rendido te amé. Mentira, si todavía no la había escrito a la zamba. ¿Cómo fue que la amó bailando la misma?
Está muy bien, eso no es ya el mismo conflicto, pero uno bastante parecido.
Parecido,
ya,
sí.
Ya que es un conflicto de anacronismo, ¿no? Te pretendés anterior y sos evidentemente posterior.
Ya estaba bailando la samba y...
el día que le escribió al bailar esta samba, ¿qué samba? Sería otra. Es la objeción. Bien,
tenemos uno de Bautista González que dice: buenas, por favor, amigos, consejos para tratar el dolor por extracción de muela. Perdón, gracias a todos.
Mire, justo.
¿Vio?
Que claro. Se venga a
¿sabe qué solucionado? Un clavo de olor se pone. Se lo pone con el dedo, se lo aprieta.
¿No? ¿Con ese dedo?
No importa con qué dedo. Bueno. No. Con este, si quiere. Y se lo deja, se lo aprieta. Hay que aguantar, dos minutos de dolor intenso.
Sí, y después le duele el clavo de olor. Medio.
Y después quizás se le pase.
Claro, sí. Salvo, a mí me dijeron que se te pasa, salvo que no tenga fe.
Bueno,
si no tenés fe, es inútil. Y vos decís, che, no se me pase. Y bueno, si no tenés fe, ¿cómo se te va a pasar?
Bueno, no, pero es raro eso,
Yo siempre aconsejo que hay que probar todos los tratamientos juntos. Homeopatía, antibiótico, clavo de olor, azúcar, piedra astringente y rezar, siempre.
Raquel Andino dice: el programa de Paraná, que dicen fue muy bueno, ¿cuándo lo transmiten? Anoche lo esperé, pero no lo pasaron. Los vi en San Juan y me enamoré más todavía. Estaba en las últimas filas.
No sé cuándo lo van a emitir los programas de...
No sabemos, no le podemos decir. Dale. Hola, Vengadores, sí, dice Lucas Zambelo.
Sí.
Los escucho todas las noches. Me vuela los sesos, me vuelan. La mejor radio de Argentina, se refiere al programa. Abrazo grande, negro.
Salud. Domínguez Smith dice: menos mal que volvieron al galponcito. Y pide: cuando tú no estás, para el sordo. Se lo pasamos a escuchar al sordo.
Sebastián Rodríguez dice: ya lo dije años atrás y Barton lo leyó. Ahora lo repito: sin los japoneses no existiría el humor. Afirmación osada.
Sí.
Yo creo que ellos no saben lo que es un chiste.
Sí, lo habíamos dicho acá, no me acuerdo.
No creo. Gus Klda dice: Dolina, Barton, el viernes 9, ¿dónde andaban?
Viernes 9.
Lo fuimos a ver después de cruzar el río, igual quedará para otra vez. Andaríamos entre San Juan.
San Juan.
Entre San Juan, claro. y Paraná.
Y Paraná.
Sí, en el medio. Lea Mallorca, saludos desde La Bulalle, en Córdoba. Lindo La Bulalle. Ferrocarril San Martínez, La Bulalle. Bueno. ¿Qué otra cosa?
Mica Sánchez dice: hola, negrito, a ver si se dignan a venir para La Pampa, que ya no tenemos el ombú, por lo menos, etcétera.
Bueno.
Ya que no tenemos el ombú, por lo menos.
¿Cómo no tienen el ombú en La Pampa? No hay más ombúes en La Pampa.
Nos privatizaron. Y decían que La Pampa tiene el ombú, debe estar ahí.
Claro, sí, como era.
Alguno debe haber.
Cada comarca en la tierra tiene un rasgo prominente. El Brasil, su sol ardiente. Minas de plata, el Perú. Montevideo, su cerro. Buenos Aires, patria hermosa, tiene La Pampa grandiosa. La Pampa tiene el ombú.
Ahí está.
Y
está ahí.
Quiere decir que tiene que estar ahí el humor, el ombú. El humor no, el humor era de los japoneses. Bien.
Y siguiente, tengo uno más que dice: Laila Graviela Toledo. Hola, Dolina, soy Laila de La Plata, su único amor. Ajá. Quisiera mandar un saludo para mí, de parte de usted.
Sí, cómo no.
Y que los muchachos del trío Sin Nombre toquen And I Love Her, que debe ser la de...
No creo que no me acuerdo de usted, Laila.
¿De mí? Ah, Laila.
Sí, de usted también me acuerdo, un poco menos.
Perfecto. Muchas gracias.
De Laila me acuerdo casi todas las noches. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y me comeré un alfajor.
Pausa, entonces.
Mientras, no, sí, también, bueno, después, a la vuelta voy a agradecer a
los libros que
nos han regalado.
Pausa.
Hasta luego.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Espacio seguido a Cambiemos.
Con el plan Primer Empleo va a haber más incentivos para que las empresas te contraten. Durante los primeros 5 años de tu vida laboral, el Estado no les va a cobrar impuestos ni a vos ni a la empresa que te dé trabajo.
Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.531.
Si querés kilómetros de caminos y autopistas, no des un cheque en blanco. El motor del país sos vos.
Adolfo Rodríguez A, presidente. Alianza Compromiso Federal. Lista 133.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Pegó muy duro la hermana Marta Peloni sobre el socialismo de la provincia de Santa Fe y responsabilizó directamente a Hermes Wiener de haber introducido narcotráfico en Santa Fe.
La verdad es que no sé quién le llena la cabeza a la monja Marta Peloni. La conozco, ha estado en mi despacho cuando fui intendente. No sé quién le infla la cabeza, pero la verdad es que está cometiendo una gran infamia. Mi hermano nunca fue citado y, por supuesto, mucho menos imputado. Todo se habla de su puesto, de que estuvo allá, que estuvo en Córdoba, que después se vino a atender a Rosario, después que se atendió en Zavalla, después se atendió no sé dónde. Pero la verdad que llama la atención que en procesos preelectorales aparezcan estos casos, ¿no? Así de la noche a la mañana, ¿no?
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Espacio seguido a Cambiemos.
Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. Y lo más importante es que no te voy a dejar solo a vos ni a ninguno de los argentinos. Porque la única manera de hacer el país que queremos es todos juntos.
Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.571.
Hola, soy Luis Zamora.
La dirigencia política es cada vez menos creíble.
El gobierno se enfrentó con Scioli.
Ahora se juntan
para conseguir votos.
La oposición se amontona para lo mismo.
Que haya cambios de fondo depende del pueblo.
No es hora de que los pueblos manden.
Corta boleta. Luis Zamora. Marta Martín. Diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 187. Autodeterminación y libertad.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito. Hemos vuelto aquí a Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí. El jueves haremos el programa en Caseros. Atención, en el cine Paramount de Caseros. Será ahí a las 10 de la noche del jueves. Y el viernes volvemos acá al galponcito.
Muy bien.
Bueno, han llegado algunos libros y quiero agradecer. Y mientras tanto, le comento que Adriana Martínez va a presentar Exilios 1 y 2. Esto es con guitarra y arreglos de Armando de la Vega en la Biblioteca Nacional, nos llega la información, el lunes 19 a las 19 horas también en la Biblioteca Nacional, en el Auditorio Jorge Luis Borges.
Muy bien.
Entrada libre y gratuita.
Aquí hemos recibido de Correcciones Sudamericanas, perdón, el libro de Adrián Paenza que se llama Detectives, una invitación a develar 60 enigmas de la matemática recreativa. Muy bien. Y viene con una dedicatoria muy amable de nuestro querido Adrián Paenza. Bueno, ¿qué más tiene por allí usted, Pablo?
ha llegado el libro Diálogos sin corbata, ¿no? Axel Kicillof, conversaciones con Pablo Camaití, Alejandro Dolina, Víctor Hugo Morales, Joaquín Morales Solá, José Natanson, Adrián Paenza, Emil Sader, Olasio Berbitsky y Marcelo Slotoviasta. Dice, Diálogos sin corbata, para pensar la economía, la política y algunas cosas más en el siglo XXI.
Bien. ¿No? El diálogo que tiene conmigo no es un diálogo periodístico, sino un diálogo en ocasión de un acto en el que en realidad yo no hacía sino interferir las preguntas que hacía Martín Jauregui, ¿no? Así que mi participación no es muy necesaria, que digamos, pero ahí estoy. Bien. Hablaremos esta noche acerca de las etairas. Tenemos nuevos datos acerca de las etairas, que no son otra cosa que las muchachas, en fin, las prostitutas griegas. Cuando nos referimos a los simposios, hemos hablado de ellas, ¿no? Aquellas reuniones de hombres, mejor dicho, que estaban destinadas a la conversación y al vino. Se conversaba y se escabeaba. Y allí las mujeres no tenían posibilidad de entrar. Estaba absolutamente prohibido que las damas griegas, estoy acertando mucho hoy, pudieran participar del simposio. ¿Cómo era un simposio? Venían unos tipos, tomaban vino y alguien planteaba un tema cualquiera y discutían, porque sí, por el placer de la discusión, por el placer agonal de la discusión. Es decir, les complacía argumentar en un sentido y otro, y les complacía muchísimo saber cómo el idioma era un instrumento adecuado para esa exposición de ideas que iban pareciendo más o menos razonables según se argumentaba. Le habían puesto nombre a las figuras que esos discursos dibujaban y a las argumentaciones que allí se trazaban y a las estrategias que se desarrollaban. Eso era un debate, porque uno estaba incluso complacido por el discurso del adversario. Y porque no eran, como dijo alguien acertadamente el otro día, monólogos antagónicos, sino era una construcción discursiva alrededor de un sistema de argumentación. Ahora bien, los griegos tenían un defecto. Les gustaba tanto eso que no les importaba la verdad. Les importaba el acierto con que argumentaban. Y a veces se complacían en defender posiciones opuestas con la misma destreza, porque lo que les gustaba realmente era debatir. Vale la pena, creo, decirlo en este tiempo, en donde nadie tiene la menor idea de lo que realmente un debate puede hacer. Y a mí me parece que en el verdadero debate, el principal interesado en los argumentos del otro es uno. Los argumentos que más interesan al buen participante en un debate son los de su adversario, porque después de todo, lo de uno ya los conoce. Pero eso es cuando los dos adversarios están interesados en el manejo de la inteligencia, o si usted quiere, en la verdad. Bien, el caso es que las mujeres no podían ir, pero las etairas sí, porque brillaban con su inteligencia y con su conversación. Aquellas cortesanas refinadas se diferenciaban de las pornai, que eran lo que podríamos llamar meretrices comunes. Las pornai trabajaban en su casa, que de algún modo estaba autorizada, ¿no? Fiscalizadas por el gobierno. Puede decirse que eran empleadas del Estado, las muchachas. Y quien pagaba por encontrarse con ellas, pagaba también una tasa que pasaba al tesoro de la ciudad o Estado. En las casas, con frecuencia vestidas apenas con un velo, no las casas sino ellas, las pornai se sometían a las miradas de los probables clientes, que bueno, evaluaban la posibilidad de tener algún trato con ellas. Desfilarían, me imagino, ante los observadores, varias de ellas, y estaban protegidas, por otra parte, ya que proporcionaban efectivamente buenos ingresos al Estado, y estaban protegidas ¿contra qué? Bueno, contra la vejez. Había como una especie de seguro o subsidio cuando los encantos se perdían. La mayoría de estas casas donde trabajaban las Pornay estaban en el Pireo, el barrio del puerto. Por encima de las Pornay, en una jerarquía superior, se encontraban las auletris. Hemos dicho que de todos modos, por arriba de todo estaban las hetairas. Las auletris eran animadoras adiestradas, expertas en tocar la flauta, como su nombre parece indicar, la flauta áulica. También eran expertas en la danza y desde luego en el amor. Pero, tal como acabamos de indicar innecesariamente, en el escalón superior estaban las hetairas, que tenían el don de la conversación ingeniosa, además de los dones amorosos. Mientras las hetairas seducían a los ciudadanos con su ingenio, con su música, ya que ellas también tocaban instrumentos, para las esposas, para las muchachas decentes, la mejor virtud era el caliar, o en tal caso, la brevilocuencia. Era una sociedad verdaderamente cruel con la mujer, bueno, como tantas otras sociedades. Las esposas estaban obligadas a la fidelidad conyugal. El marido, en cambio, estaba autorizado a tener, no muchas amantes, pero una. Y Demóstenes, aquel orador que, según se cuenta, se adiestraba poniéndose cantos rodados en la boca, fue el teórico de esta abominable costumbre de permitir al hombre una infidelidad que se castigaba en la mujer. Decía Demóstenes, con la boca llena de piedras, que el hombre para estar bien debía tener alguna cortesana. Bueno, esto es lo que yo llamo un pensamiento. La gente cree que eso es un pensamiento. El hombre para estar bien debe tener una cortesana, dice, y hace así con la cara. Le faltó decir para mí. Ya, para mí, ¿qué? El hombre para estar bien debe tener una cortesana, o le faltó decir siempre digo que. Bien, ¿por qué no dos? Es la primera pregunta que a uno se le ocurre. ¿O por qué no un árbol? El hombre para estar bien debe plantar un árbol o lo que sea. Bien, en tal caso lo que se decía era que el hombre debía tener una cortesana con la que mantenerse en forma sensual y espiritual. A la esposa la ley le prohibía, además de la infidelidad, los juegos, acá dice el deporte es otra idea distinta, los juegos agonales y el teatro. En algún caso, que te prohíban el teatro puede llegar a ser una suerte, verdaderamente. Según Graves, la condición de la mujer era aún peor en la Grecia del siglo de oro que en los remotos tiempos homéricos, cuando por una mujer, digo, en los tiempos homéricos, Helena, pongo por caso, se desencadenaba una guerra. Bien, Homero siempre les daba un lugar preponderante en sus historias a las mujeres. Al respecto dejo por ahí, para que se caiga, una teoría que se manejaba hace algunos años, conforme a la cual la Odisea, ya que no la Ilíada, había sido escrita por una dama y no por un señor. Bien sabemos que también hay dudas acerca de la existencia de Homero. No se sabe si ha sido 1, 10 o 15 escritores, pero bien, esta teoría interesante, que implicaba un análisis literario de la Odisea, desde luego, y la conjetura, aventuradísima, por cierto, de que había sido una mujer la que había escrito. Volvamos a las hetairas, posibles amantes de los maridos autorizados, eran las mujeres que sobresalían por su gracia, en el espíritu, y las únicas a las que se les permitía el chamullo en el simposio, y nada más, mucho más no les permitían tampoco. Vestían túnicas de acuerdo a las prescripciones que ignoro, por otra parte. Bueno, entonces digo, vestían túnicas. Eran mujeres libres, pero se las excluía de todos los templos, menos uno, que era el de Afrodita, la diosa del amor, desde luego. Dice nuestro amigo Burkhardt, no era estrictamente el trato sensual el que determinaba sobre los atenienses la admiración por las hetairas. Había un agrado de refinamiento que enamoraba a los griegos. las más famosas etairas fueron Aspasia, nada menos que la favorita de Pericles, Friné, de quien hemos hablado, aquella que para demostrar su inocencia en un juicio se desnudó. Y el juez, a la vista de aquella belleza, dijo: señores, el que puede lo más, puede lo menos. Era un juez petrarquista, desde luego. Hay otras, sin embargo, además de estas que ya hemos citado aquí, de estas dos, hay otras que hemos citado, digo, aquí en este mismo programa muchas veces. Platón andaba con una, la iba a visitar mucho, se llamaba Arquenasa. No es muy lindo nombre, Arquenasa. Si yo te pregunto cómo te llamás, me dice Arquenasa, y ya me gusta un poco menos. Epicuro reconocía deber buena parte de sus teorías sobre el placer a una llamada Dánae y a otro que se llamaba Leoncia, más o menos, que al parecer le habían proporcionado las más elocuentes explicaciones del mundo. Sófocles mantuvo prolongadas relaciones con Teórida y una vez ya cumplido los 80 años, inició otra con una tal Arequipas. Pero citemos algunas sobre las que se sabe todavía más. Ahí estaba Clepsidra, que como su nombre sugiere, colocaba un reloj junto a la cama y despachaba a los amantes cuando había caído toda la arena. Tómesela, terminó la vuelta prontito por la salida. Una tal Sirene era muy solicitada porque parece que conocía 26 formas distintas de efectuar el acto amoroso y que dirigía los movimientos de sus acompañantes como quien estaciona un auto, ¿no? Mira, no lo distancié, tírelo un poquito para atrás, dele, dele todo, todo. También estaba Lamia, que exigió que Demetro Poliorcetes, que era rey de Macedonia, le pagara 250 talentos, que era muchísimo, ¿eh? Era todo el té de la China, a cambio de sus favores. Y Demetrio accedió y pagó dicha cantidad poniendo un impuesto sobre el jabón, un impuesto que subió tanto en Macedonia que se acusó a Demetrio y a su enamorada de hacer de los macedonios las personas más roñosas de Grecia, porque nadie se lavaba por lo caro que resultaba el impuesto. Otra famosa fue Laida, de quien se hacían algunos comentarios acerca de su aspecto. Había un viejo escultor que se llamaba Mirón, un nombre que le favorecía mucho en su profesión, que la tomó como modelo a Laida y se enamoró de ella y le ofreció todo lo que poseía con tal de que se quedase con él aquella noche, y Laida lo rechazó. Al día siguiente, se ha contado mucho esto, ¿no?, Mirón se cortó la barba, era un viejo, ¿no? No quiere decir que el que tenga barba sea un viejo, aclaro esto en medio del relato. Se tiñó el pelo, se puso una túnica juvenil color púrpura, se pasó una capa de carmín sobre el rostro y buscó a Laida y le pidió lo mismo que el día anterior. Y ella le respondió: amigo mío, no pienses obtener hoy lo que ayer rehusé a tu padre. Si no está mal. Bueno, Laida fue una mujer extraordinaria, no solo por su belleza. Muchas ciudades se disputaron el honor de haber sido su cuna, bueno, como suele ocurrir con las personas extraordinarias. Parece que Laida era en realidad de Corintios, pero decían que había nacido en Tacuarembó. Rechazó, eso sí, las ofertas millonarias de Demóstenes, aquel de las piedritas, pero por ahí se entregaba gratis a Diógenes. Diógenes el can, ¿no?, aquel que dormía en un tonel sencillamente porque le gustaba. Bien. No sé si porque le gustaba a Diógenes dormir en un tonel o porque le gustaba a ella entregarse gratis al que no poseía. Bueno, no importa. Laida murió pobre, claro, bueno, después de todo este despilfarro. Ayudaba a las personas que estaban en la miseria. Atenas le ofreció unos magníficos funerales como jamás los tuvo ningún hombre de Estado, ni general, ni nadie. Esa fue Laida, la más simpática de todas las etairas, que es la que yo prefiero. Esta y Friné, porque una persona que se desnuda en un juicio siempre merece el mayor de nuestros respetos. ¿A quién dedicar esto? A todas las damas presentes y especialmente a las damas ausentes. Aquí en este programa tenemos una gran debilidad por las damas ausentes. Tanto es así que estamos a veces deseando que algunas damas se vayan para poder adorarlas como se merecen. Hemos ido a la discoteca, no había nada, no había nada, no había absolutamente nada. Pero yo le pregunté al discotecario qué parte de la mujer era aquella que más le atraía, aquella que más cuya visión más lo enloquecía. Y él inmediatamente me contestó: los ojos. Como yo estaba de acuerdo con semejante afirmación, uh-huh, acepté que me diera esta bella rumba que canta Gardel y que se llama Por tus ojos negros. Adelante.
Por todas las rutas de ilusión, encontró al fin de su desierto la estela azul de un viejo amor. Por tus ojos negros, en una tarde de llorar, y que se iluminaron, hoy te vuelvo a cantar. De lejanos cielos, todo un rosario de estrellas siguieron tras las huellas de mi gordo penar. Y ahora ante tu imagen siguió mi desventura, la lírica abertura de mi peregrinar. Por tus ojos negros, en una tarde lloraron y que se iluminaron, hoy te vuelvo a tu carta.
Era Carlos Gardel, La venganza será terrible, Por tus ojos negros.
Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
En la hora 1:06 en todo el país, la temperatura en Buenos Aires, 17 grados 6 décimas, humedad 66%. Reiteramos, Argentina empató en Asunción ante Paraguay 0-0. El técnico de la selección, el Tata Martino, lamentó no poder conseguir los 3 puntos que fueron a buscar.
Lamentamos no haber conseguido los 3 puntos que de alguna manera era nuestro objetivo y lo que vinimos a buscar. Nosotros necesitábamos ganar el partido. Con lo realizado por el equipo me voy conforme por lo del primer tiempo, menos con lo del segundo, pero sí con el esfuerzo que han realizado los futbolistas.
En tanto, Javier Mascherano dijo que si se le gana a Brasil en la próxima fecha, el punto conseguido como visitante ante Paraguay tendrá sentido.
Desde lo futbolístico creo que hay que separar. Obviamente que Ecuador, desde lo futbolístico y desde el resultado,
no ha sido para nada bueno, todo lo contrario, ha sido muy malo. Pero bueno, venir a Paraguay y empatar con la posibilidad de haber podido ganarlo al partido, no es lo mejor, pero tampoco es malo. Veníamos con la mentalidad de recuperar esos tres puntos que habíamos perdido en casa, porque el comienzo de la eliminatoria no fue muy malo contra Ecuador, pero bueno, esta es la situación que es. Digo, al final, este punto, en la fecha que viene, si le ganas a Brasil, va a ser un punto bueno.
Por su parte, el técnico de la selección guaraní, el argentino Ramón Díaz, hizo un balance positivo del comienzo de las eliminatorias para el combinado paraguayo.
Principalmente, si analizamos bien con los cuatro puntos, creo que toda la gente puede estar contenta, un buen arranque, así que tenemos que seguir creciendo. Hay cosas que hemos mejorado, pero seguramente tenemos que seguir trabajando. Pero muy contento por el grupo, porque la expectativa que teníamos, creo que le dimos mucha satisfacción a la gente en dos partidos tan importantes como se juegan la eliminatoria. Haber conseguido cuatro puntos, estamos contentos.
En otros resultados, Uruguay goleó a Colombia en el Estadio Centenario por 3-0. Brasil le ganó a Venezuela como local en Fortaleza por 3-1. Ecuador venció en Quito a Bolivia 2-0. Y en este momento, 44 minutos del segundo tiempo en Lima, Perú cae como local ante Chile por 2-4.
Internacional.
En Estados Unidos se llevó a cabo el primer debate de los precandidatos presidenciales demócratas. Hillary Clinton afirmó que lo que se debería hacer en Norteamérica es salvar al capitalismo de sí mismo. También participaron el senador Bernie Sanders, el exgobernador de Rhode Island, Lincoln Chafee, el gobernador de Maryland, Martin O'Malley, y el senador Jim Webb. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 6 décimas, humedad 66%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Síguenos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio, hoy en nuestro galponcito de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí, más no el jueves, que haremos el programa en Caseros, en el Paramount. Y el viernes volveremos a estar aquí en el galponcito. ¿Se entendió todo esto?
Todo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
A nadar que chocan los planetas. Nuestra habitual sección destinada a enseñar a nadar por radio. Clases de natación. Nos escriben muchas madres, padres, tutores y encargados que nos dicen... ¡Ay! Y cortan. Nos dicen, ¡ay! Quiero enseñarle a mi pequeño hijo a nadar, pero este niño se opone pertinazmente a las enseñanzas, huyendo a la gran carrera de toda pileta, balde o batea.
Es que hay que ir de a poco.
Claro, ¿cómo hay que hacer para empezar, para convencer al niño de que se deje meter en el agua?
No, al niño no le dice, déjate meter en el agua.
Ah, ¿no? ¿Y cuáles deben ser nuestras palabras?
Lo primero es engañarlo diciéndole que no corre ningún peligro.
Bien, hay que engañarlo miserablemente.
Miserablemente.
Acercarlo a la pileta o batea o piscina, diciéndole que se trata de otro lugar.
No, usted es la madre...
No importa, señor. No, yo soy un locutor de radio, o no se da cuenta. Parece que hablara como una madre.
Bueno, la madre en cuestión, o usted, por ejemplo, tiene que ingresar a la pileta. Y se moja, y desde ahí, desde el ejemplo.
¿Qué tiene que ver el ejemplo?
Mirá cómo salpico, dice, por ejemplo.
Mirá cómo tu padre se toma toda la ovomaltina.
No, el niño le dice, también mirá cómo haces pie vos, yo mido un metro.
Claro, a mí qué me importa.
No, y se ríe, dice, qué bien la estoy pasando, estoy divertida.
Nunca empieza, he visto así, eso.
Empieza así.
El niño no cree, a mí me trataban de hacerme eso. Decía, mirá cómo tu padre se pone la vacuna contra la escarlatina ya por quinta vez, porque mi padre tenía cinco hijos. y para dar el ejemplo a todos tenía que vacunarse 5 veces contra cada enfermedad, lo cual le produjo enfermedades tremendas.
El fosforescente, le decían en el barrio. Sí, sí, sí.
No, esto, usted sabe, si sabe nadar, el problema es si usted le tiene miedo al agua.
Claro.
Porque le puede transmitir el temor al niño.
Y que el que no tiene miedo al agua, aprenda a nadar solo, ¿no es cierto? Ya me parece.
No aprende
es
solo.
Es una cuestión de fe. Tenés que tirarte al agua y tener fe. Ahora sí, si no tenés fe, te ahogás.
No, mire.
Le pasó a Leonardo DiCaprio en Titanic. Se ahogó por falta de fe.
No, se ahogó por otro motivo, si no fue DiCaprio. DiCaprio compuso el papel del tipo.
Bueno, con usted no se puede ir al cine.
Pero el ser humano es como el perro.
¿Quién? Usted... ¿El señor?
No, el señor también.
Yo cumplo un año cada 7.
No, el ser humano, el perro vio que lo tira al agua y nada, de algún modo nada. Se las
nada ingenia. En el sentido de Maica.
No, y nada, bueno, nada. No en el sentido madrileño.
Bien. Es cierto, yo creo, pero nosotros, usted dice que es instintivo el nadar.
Es instintivo.
Y vio que ahora existe la matronatación.
Ah, sí.
Agarran un bebé y lo tiran como una pelota al agua y el bebé sabe
yo,
todo.
Sabe que me falla la parte teórica. A mí todo lo que es intuitivo, así, de oído, como quien dice.
Sí.
A mí me tiran al agua y yo más o menos... Pero cuando quiero pensar, cuando quiero intelectualizarlo, bueno, muy bien, primero esta mano, mientras que la otra de acá, y me huelo por ahí. No, ahí me ahogo. Me ahogo y me ahogo.
Y porque está perdiendo la fe,
señor. Y me
tiene
que sacar incluso de las piletas de 50 centímetros de alto.
Pero tiene que entrenarlo. Primero usted lo entiende conceptualmente de qué se trata el asunto.
Claro. Sí, eso... yo he visto mucha gente, incluso en naufragios, que trataban de recibir una explicación conceptual, pero rápida.
Y bueno.
Porque no sabían nadar y teniendo que arrojarse al mar, imagínense, le decían los tripulantes, escúchame, mire, fenómeno, ¿por qué no me das una idea conceptual de la natación? Y yo después más o menos voy a arreglar.
Y mientras
se hunde el velero.
Un pizarrón, el barco se está hundiendo, ¿no? Aquí le hacemos un dibujo, mire, este es usted,
ajá,
este es el agua. Ah, ¿la dibujó? No, es el agua.
No hay representación posible.
Ya está lo conceptual, claro. Más vale que nave.
No, después tiene que entrenar. Yo estoy perdiendo la voz en cualquier momento.
Sí, usted está a punto de llorar.
Sí, me emociona el tema de la natación.
A mí también. Sí.
Para mí, algo que no ayuda a que nos volquemos hacia esa actividad que dicen que es el mejor de los deportes, son las obligaciones de gorrito. Con gorrito todos... Nadie zafa de la idiotez, ¿no? Cuando uno se pone el gorrito de goma y le queda toda la cara.
Bueno, es obligatorio. Usted porque nunca lo vio, no lo vio a Rolón con el gorrito de goma. Un día fuimos como 19, ahí a una pileta, todos estábamos. Adivine quién era el único que tenía el gorrito. El gorrito que era absolutamente obligatorio y reglamentario.
Gabriel
Rolón. Sí, señor.
Muy bien, llegó, cumple la ley.
Todos estaban hechos unos crotos, se tiraron ahí con todos los pelos, alá, que ya, ¿verdad? Llegó Rolón con su malla reglamentaria y su gorrito. Usted no sabe lo que parecía. Estaba extraordinario.
Ese gorrito.
Y yo salió el dueño del hotel y lo felicitó.
Claro.
Parece que en 40 años era el primero que se ponía el gorrito.
Era como Cocolizo, ¿se acuerda? El hijo de Popeye.
Sí, sí.
Un aviador parecía.
Lupín. Por eso el waterpolo no tiene adeptos, no porque sea aburridísimo, sino porque tiene no solo el gorrito, sino con orejera.
Sí, es horrible.
Sí.
Están disfrazados de marcianos.
No, pero hay algunos gorros que se le ciñen, por supuesto, casi a la cara, al borde de la cara.
Claro, sí.
Pero se le llena de agua. Entonces, usted va acumulando agua.
Sí, parece, sí. Como, hay algunos que se te van saliendo para arriba... Y te va levantando las cejas así como gazalla.
Sí. Muy apretado.
Inclusive bueno. las antiparras, no sé si alguna vez ha usado una.
Sí.
¿Para qué?
Y por si le arden los ojitos.
Sí, con el cloro de la pileta.
Ah, tiene razón. Sí,
tiene que utilizar.
Pero le hace succión la antiparra, que yo no quiero que a mi ojo nadie le haga nada. Uno se pone antiparra y la antiparra genera un vacío. ¿Para qué?
Sí, hay gente que no se las puede sacar después.
Claro.
Que se saca las antiparras y se saca el ojo.
Pero señor.
Hay mucha gente que ha ido, tengo un amigo mío que es oculista,
oculista.
Sí, sí, con signo de admiración.
Sí.
Y me cuenta que mucha gente va, porque van a la pileta, se ponen las antiparras, se las quieren sacar y extraen uno de sus propios ojos. Bueno. Y luego vienen corriendo antes que pasen los 30 minutos para que ese ojo le sea incorporado de nuevo al rostro.
Perfecto.
Y es ahí donde mi amigo confiesa su impotencia. Pero en otro orden de cosas. Ya aprovecho para decirle, señor, que hace años que no... me acuesto con mi señora.
Bueno, no, pero estamos ahora que no tiene ojo. Espere que le termine de poner los ojos.
Pero bueno, ya para consolarlo a usted. Mal de muchos, consuelos de tontos.
Sí, le hace esas antiparras le hacen el efecto sopapa.
Sí, sí, sí.
Igual hay algunas antiparras que se empañan los vidrios.
Y usted no ve nada y se lleva por delante alguno.
Igual no se ve.
Sí, sí, igual no se ve abajo.
Igual no se ve nada.
Para lo que hay que ver...
Se ve poco. Y todos los choques en pileta son sospechosos. Parece que uno se quiso propasar con la señorita. Uno choca con alguien en malla y parece que la intención ya es oscura.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pero...
Realmente nosotros en nuestra pileta tenemos un control no solo por parte del guardavidas acerca de las personas que se ahogan, sino también acerca de las personas que se propasan, no tanto por casualidad, sino a propósito. Hay gente que... aparece de golpe y les da pequeños sustos a las damas y aprovecha las consecuencias de estos julepes para proceder a la seducción lisa y llana de la susomentada menor.
Bueno, pero era menor. No, es verdad que hay algunos graciosos. No, señor. Que andan... van como buceando, bien pegado al fondo.
Ay, a mí me encanta ese chiste.
Como los barrefondos de los peces.
Es mi chiste preferido. Voy por el fondo, me acerco a una persona conocida, o a veces desconocida, y le salgo justo adelante, y le digo, con toda la cara llena de agua, y esto produce una enorme perplejidad, no solo susto.
Y claro, ¿qué le parece?
Una perplejidad que dura una fracción de segundo.
Sí, no sé cómo la mide la perplejidad. Pero muchas veces le puede aparecer entre las piernas.
También, sí.
Y
en ese caso la perplejidad dura un poco más.
y la levanta.
Bueno.
No, pero espere, por cierto.
Yo no permitiría, por ejemplo, que mi novia fuera levantada de esa manera por un chusco.
Bueno, pero la levanta como una gracia, como la horca de Mundo Marino.
Hasta con sobrepeso.
¿Hay una horca en Mundo Marino para que como pena para los que cometen esa clase de atropellos?
No, una horca.
Son ahorcados.
Lo dicho.
Sí, es una legislación muy cruel la de Mundo Marino.
No, sino una horca.
A las personas que se sobrepasan con una dama, las ahorcan.
Una horca sin H, un cetáceo de estos.
Se limitan a darle un cetáceo.
10 cetáceos por
bueno,
pecador.
Eso es uno de los juegos en las piletas y todo.
Usted va mucho ahí, ¿dónde queda eso? En Mundo Marino, San Clemente del Tuyú.
Sí, en San Clemente del Tuyú. He ido, sí.
Sí. Así que...
Están los espectáculos de... Usted tiene el de la horca, el de lobo marino.
Descríbame alguna clase de espectáculo así.
Bueno, usted...
Porque me gustaría aprender a nadar justamente rodeado de toda esa clase... de alimañas.
No, pero es difícil porque usted para nadar con delfines, por ejemplo, hay delfines ahí. Los delfines saltan, salen del agua, vuelven a entrar.
Ajá.
Hacen un oleaje importante.
Claro, y eso puede precipitarlo uno al fondo del mar.
No, porque
eso dónde es, en un tacho, ¿no?
En una pileta.
Ajá.
Sí, en una piletacho.
Pero quizás los entrenadores se le montan al delfín, por ejemplo.
¿Los entrenadores de fútbol?
No, los entrenadores de los delfines y de las orcas.
¿Y va el Tata Martino a montar delfines?
Sí. Bueno.
Próximamente, en los mejores cines. Bueno, se montan al delfín y van hacia abajo del agua y saltan con el delfín. Y
pero eso es una audacia que yo no me atrevería. Y la gente, por ejemplo, no se emociona, se desmayan las damas. ¡Ay, se va a ahogar, míralo y qué sé yo! Y esas personas deben enamorar muchísimo.
Yo creo que sí, eso sí.
Claro. ¿Cómo me gustaría
sensible
montar un delfín para luego enamorar una dama?
Claro.
Sí. Yo tengo un amigo que hace eso justamente. Primero enamora a un delfín y después... No,
señor.
El problema también, igual le digo, que para mí ninguna persona en traje de neopren, traje de buzo, puede enamorar a nadie.
¿A usted no le parece sensual? ¿No le parece sensual el traje de buzo?
Sí, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Traje de buzo tiene?
Sí, señor.
Está en la casa. ¿Son sensuales?
Bueno,
porque, mire, tengo que ir a una fiesta un poco pasada de tono. Y me dijeron que venga con un disfraz bastante sensual. Y al pasar escuché que ustedes decían... No sé si el señor decía justamente eso.
No, el señor dice lo contrario.
Ah, lo contrario.
Que no
es sensual. Deme lo contrario.
No, yo vengo a hacer una queja formal porque a mí me vendieron un traje de neopren que vino con panza. A mí me aseguraron que me iba a achatar el abdomen.
No, pero disculpe.
Me lo puse y me empezaron a gritar gordo ballena.
Sí, señor, sí. Acá el problema, no lo quiero ofender, pero no es el traje, señor.
No, pero discúlpeme. Usted me ve pasado de peso y me da un traje de buzo con la panza blanca. Eso es una ballena,
claro.
Sí. Bueno, pero vino el diseño así, bien. Era así el diseño.
Pero, fenómeno, pero ¿es sensual o no es sensual?
Yo creo que es sensual.
Ah, bueno. ¿Y por qué no me lo deja que me lo pruebe?
A ver.
¿Puedo pasar al probador?
Pase al probador con cuidado, ¿eh?
Ajá.
Y seco, discúlpeme, pero seco lo tenemos que ayudar, ¿eh?
Sí.
Entre tres.
Seco. Le iba a decir que no me entraba.
No, no hay que, tiene que tirar.
Igual es bien pegado al cuerpo esto, ¿eh?
Sí, sí, ya veo.
Es bien pegado, o sea, insista. ¿Por qué no lo...? No lo manguereamos.
Me parece que me está chico, señor, ¿eh?
No, insista, insista.
Y mire que Rolón se puso uno una vez y le salía toda la carne por la parte después del cogote. Venía todo un flaquito hasta el cogote y después salía toda la carne desde el cogote para arriba. No quisiera que me pasara lo mismo.
Con todos los frunces.
Sí, sí, sí. Me parece que no es muy sensual, ¿eh? O seré yo.
Bueno, claro, yo claro. No quiero decirlo, pero si usted está entrenado como los... Estos que van con los delfines son todos tipos...
Claro, y no me voy a venir a comprar un traje de esto.
Y bueno, pero es así.
Bueno, ¿es segura la pileta de ustedes para efectuar el curso de natación?
Por supuesto, señor. Tiene el sello IRAM.
¿El qué?
El sello IRAM de calidad y todos los...
¿Qué es eso? ¿Qué significa?
Es una garantía de calidad.
¿Y tiene salida de incendio?
¿De incendio en una pileta? No hay salida de incendio.
Uno nunca puede saber. Mire, acá dice cosas así. Es importante que los papás,
sí.
O que los papas,
papás.
Que los papás estén relajados y no le transmitan el miedo al agua a sus hijos. Claro, y... usted está hablando toda la noche con su mujer de cuánto miedo le tiene al agua y no de otra cosa, al llegar a los 20 años su hijo le tendrá miedo al agua.
Porque le dicen, agárrate del borde, agárrate del borde.
Si una mamá no sabe nadar y acompaña a su hijo a la pileta, se va a ahogar. Ah, no.
No.
Lo va a llevar agarrado de la mano con mucha tensión y de esta manera le contagia el miedo al agua, le contagia. Yo antes no tenía miedo al agua, me puse de novia con una que le tenía miedo al agua y me lo contagió.
Pero
en una sola noche me lo contagió.
No, eso no se
volví a mi casa y me fui a lavar las manos y no quería meter la mano abajo de la canilla. Digo, ¿qué me pasa? Y era que me había contagiado el miedo al agua.
La roña le contagió.
Sí. Dice, los chicos necesitan estar seguros para meterse al agua. Ah, por eso le resulta más fácil hacerlo con alguien que le genera confianza, como por ejemplo el amante de su madre.
O un yelmo, ¿no?
Claro.
Que se sienta...
Si uno está relajado, o sea que ya no le importa nada, transmite unas sensaciones totalmente distintas, bla, bla, bla. Está muy bien este consejo, ¿eh? El agua en sí misma, dice, en condiciones normales no es para tener miedo.
El H2O, así, suelta.
Así, el agua suelta, salvo que sea mucha, como el caso del mar, salvo que esté sucia, como el caso de la calle,
y bueno, pero
o contaminada, o mezclada con andas a ver qué, bueno, nada más.
¿No sirve que enseñe un payaso, por ejemplo, a los chicos?
No.
¿Un instructor?
Mira, esto es muy interesante. Si el nene escucha que la mamá habla del agua como algo negativo... ¡Ah! Hay que cuidar las conversaciones que uno tiene delante de los hijos. A veces usted cree que los hijos duermen, ¿no es cierto? Entonces aprovecha con el marido y dice, che, aprovechemos que el nene está durmiendo, vamos a hablar mal del agua. Y yo, che, ¿viste qué porquería? Te moja todo, che. Seguro que te ahogás el agua. Y el chico justo está despierto pegando la oreja. Al otro día usted lo quiere llevar a la pileta y lo tiene que llevar a patada porque no quiere ir.
Claro, no quiere.
Hay que cuidarse lo que habla uno a la noche con el marido.
Sí.
Y yo conozco muchas mujeres que aprovechan siempre que el niño está durmiendo, o que creen que está durmiendo, para hablar mal del agua.
No es como para hablar mal del agua, señora. Pero
incluso, y cuando una madre se queja de que retiene líquidos, ay, lo que yo tengo es que retengo, yo no estoy gorda, retengo líquidos.
Dice. Sí, pero retiene líquido, pero este se trata de otro líquido, el de la
piel. Más pesado, no, no, no. Bueno, y listo.
Listo. No, y listo, no, no empezó ni la clase de natación. No vio que les dan una...
Siempre hay que hablar del agua como una experiencia de placer. Por ejemplo, usted habla con su mujer y habla del agua y dice, ¿te acordás que la vez que nos metimos al agua?
Ah.
Y luego dimos rienda suelta a nuestra lujuria.
No, pero eso...
¿Te acordás aquella vez que nos metimos en la bañadera? ¿Te acordás aquella vez que así las dos o tres experiencias con agua que cualquier estúpido tiene?
Hasta que se da cuenta que no es el mejor lugar.
No.
El agua no es el lugar apropiado para
nada.
No, relaciones íntimas.
Por algo, los peces viven en el agua y no los hombres. Los hombres viven en la tierra.
Sí, lo sabemos, señor. Estamos
bueno, niño, para que lo entienda.
Estamos pisando tierra firme.
Usted, señor, que está haciendo el amor dentro de una bañera que además es la mía.
No, bueno.
Bueno,
al niño igual hay que ir acostumbrándolo de a poco en el agua, porque no es que la primera clase lo tiran al hondo.
Ya cruza el canal de la Mancha.
No.
¿Cuánto tiempo puede dejar sumergido al niño en la primera clase?
No lo sumerge por tiempo.
Como pero si poco fuera. Tiempo, ponele... No. 10 minutos.
No lo sumerge, ¿no? 10 minutos muere directamente.
Bueno, entonces no se aguanta nada, loco.
Vio que se habla, entre los niños que empiezan natación, se habla de lo hondo.
Y sí. Ah, pero yo creí que hablaban de otra cosa.
No, lo hondo como aquella conquista. No,
acá está equivocado, es el profesor lo hondo, que es el maestro, ¿cierto?
Y lo bajo no vino.
Estamos hablando mal de lo hondo. Y así.
¿Usted se dio cuenta el esfuerzo que hay que hacer para convencer a los niños? Para mí, dejémoslos, no los convencemos.
Hoy estamos nada. Realmente como tema único con eso, ¿eh? Recuérdese convencer al niño que fuera al dentista o no hablamos de eso.
No.
Lo dicho, es mucho más difícil convencer al niño de que vaya al dentista que no de que se meta en una pileta de natación.
Pero el niño no sabe que...
Mi dentista, por otra parte, atiende en piletas de natación.
Ajá.
Sí. Mi dentista, el doctor Barragán, en verano, ¿no? Y a los clientes VIP. Los hacen y dicen, métese en la pileta, bengolea. Sáquese los lienzos y métase en la pileta, que le vamos a hacer una extracción flotando.
No es lo mejor, porque para la extracción...
Entonces, haga la plancha, bengolea. Y viene el doctor Barragán, se te sube encima, te atrapa bien con las piernas como tenaza, y ahí saca, de entre sus escasas ropas, una pinza con la cual procede a la extracción lisa y llana.
Pero, escúcheme, además...
Después caen los dos así, enjuáguese con la misma agüita de ahí, Enjuáguese a voluntad, bengolea.
Haga buche nomás. Ahora, cuidado al dentista en la pileta, porque la aspiradora esa de saliva, si se le sale...
Se te sale de la boca y te deja sin pileta, con el agua seca.
Le vacía toda la pileta.
Sí, le vacía la pileta.
Es peligrosísimo.
Pero aparte, no sé, Barragán se atiende en zunga por ahí. Porque la malla reglamentaria para la pileta es la zunga.
Pero nosotros acá... ¿qué hora es? Porque me parece que es tardísimo.
No, creo que no es tarde.
Yo me estoy... lo he dicho. Es bastante tarde. Sí. Me estaba demorando. Justamente yo termino aquí mi clase de pileta.
¿Pero usted vino a hacerse una extracción o a la clase de natación?
Las dos cosas. Primero, una extracción. Después hablamos de las etairas griegas. ¿Y ahora vengo a qué?
A la clase de
natación. Ah, la clase de nado.
Con delfines. A mí me dijeron que era con delfines vivos.
No, los delfines será posterior, primero tiene que aprender a
nadar. ¿Es verdad que el delfín tiene un cerebro superior al de muchos hombres?
No.
Eso es una estupidez.
Si no, hablaría mejor. Bueno, hablan otro idioma en tal caso, o un código, no sé.
¿Es verdad que el delfín te rescata si te caes al agua, te va a buscar y te saca?
Eso, mire, y vamos a echar por tierra, por agua.
No es el mejor lugar para echar una superstición marina.
Porque en verdad no es que el delfín lo salva. Si usted se agarra de un delfín, se salva.
Ah, bueno, claro. Pero lo mismo que si se agarra de un pejerrey.
Y claro, sí. No es que el delfín dice, ay, lo voy a salvar a este. Claro.
Uno se agarra de un delfín con la estúpida esperanza que vaya para la orilla. Por ahí encara para lo profundo y no pero, para nadie.
Yo creo que lo más difícil de todo eso es acertar un delfín que se te cruce delante.
Y bueno,
yo no me crucé nunca un delfín. Ni ahogándome ni no ahogándome.
¿Pero cuántas veces se ahogó?
Nunca, pero también muchas veces no me ahogaba y tampoco me crucé un delfín. A veces me da miedo, porque digo, mira, negro, porque yo me digo negro cuando hablo de negro. Y mira, si en este momento te estuvieras ahogando, te ahogarías, porque no hay ningún delfín a la vista.
Bueno, pero sí.
Incluso hasta hay personas más cerca que los delfines. Que yo prefiero agarrarme de una persona con todo lo desconfiables que son las personas.
Sí, pero la persona por ahí no admite que usted lo monte, por decirle de algún modo.
No lo voy a montar, le voy a pedir que me salve la vida, nada más.
Sí, bueno, pero
no soy abusador.
Pero el delfín lo monta.
Sáqueme, por favor, que me estoy ahogando. Si después nos hacemos amigos, es otra cosa. Dios dirá.
No, Dios dirá, no. La ventaja del delfín es
que uno nunca sabe dónde nace una amistad. ¿Vale?
Bueno, señor, hágase amigo.
Por ahí, bueno, aprovechando que te salvé, salgamos esta noche.
Bueno, por ahí está 200 metros adentro del agua.
Está bien visto, sí. Por ejemplo, a una dama que lo salvó a uno de morir ahogado, invitarla a salir en el mismo momento en que uno vomita el último litro de agua.
No, señor.
Hay que remontar esa situación.
O es un poco apresurado o inconveniente.
Es todo eso junto. Es apresurado, es inconveniente, es improcedente, es repugnante.
Pero si son los últimos días de las vacaciones, me tiro igual.
Ya. Además, que una señora esté en esta situación y no decirle nada, no hacerle ningún comentario.
No, ¿y qué comentario le va a hacer? Es una situación que...
Sí, uno le puede hacer como mujer.
No, señor. Señor, por favor.
Estuvo muy cerca su boca de la mía.
Bueno,
mientras vomita.
No le digo nada más, Esto, registro, estuvo muy cerca su boca de la mía.
¿Qué tiene que ver eso? Es una situación
yo le estoy haciendo alguna...
No.
Ahora, ¿quién lo hubiera visto hace... un minuto y medio.
Bueno, pero...
Ah, bueno, ¿qué?
Pero no me puede decir
yo
algo.
Yo estaría ahogado, pero no soy de madera tampoco. Señora, bueno, está bien, vaya tranquila, me voy a tirar de nuevo al agua. A ver si me saca alguien más prometedor.
Pero
me gusta eso de enojarse con el que uno rescata, porque espera gratitud absoluta.
Claro.
Uno le sale con un martes 13. ¿Quién sos vos para sacarme? Yo esperaba otro técnico.
Claro, estaba disfrutando ahí.
Claro, por ahí uno está esperando que te saque alguien y te saca otra persona, que es lo que suele pasar.
Sí.
Bueno, mire, vamos a hacer una pausa y durante la pausa vamos a hacer los primeros ejercicios del curso, que son todos en tierra. El primer año, el alumno no ve el agua.
¿No?
No.
¿Usted sabe dar la abrazada en tierra?
¿La abrazada en tierra?
Sí, la sabe dar.
Solo en tierra. Yo tengo muy buena, pero muy buena natación teórica.
Ah, bueno, pero...
En la práctica no soy tan bueno, pero en teórico era el primero.
Bueno.
El mejor alumno de teórico, pregúntele al profesor Tiraboschi.
Sí.
Era yo.
Bueno, pero discúlpeme, pero
cuando fuimos a la práctica, y casi me ahogo.
Y sí,
ya bueno. Donde no hacía pie, no me tenía fe.
Y bueno, por eso le digo, la natación es práctica.
O sea, algunos tenemos un cerebro teórico y otros prácticos.
No es así.
Y a mí me dijo el tipo, usted sirve para...
pensar.
Para todo lo que sea pensar la natación.
Pero no haga ningún deporte
en
su vida.
En lo que es práctico...
¿Cómo es pensar la natación? ¿Cómo se piensa la natación?
Me siento y pienso nadar y lo consigo mejor que nadie.
Bueno, le pone cara a esa
lo que se llama el nado conceptual, ¿no es cierto?
Sí, bueno, pero el nado conceptual...
En pizarrones.
Ojo que puede ser una nueva disciplina olímpica. Está el nado sincronizado...
Sí, el nado conceptual.
Ah, podemos tener.
Esa de las minas que salen justo todas del agua.
Ese.
Que son todas parecidas.
Sí, son todas.
Ah, es increíble.
¿Eso
es
hermana o qué?
Algunas sí son hermanas.
Ajá, sí.
En
sí,
algunos
sí.
Casos sí.
Bueno.
Pero en otros no. No
bueno,
no.
Mire, vamos a hacer una pausa.
Uy, ese Moreira.
Ya lo tenemos a Moreira ahí en Zunga. Se acaba de arrojar del trampolín más alto. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Espacio cedido unidos por una nueva alternativa al Distrito Nacional.
Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de seguridad ampliada para que las Fuerzas Armadas puedan ayudar y entrar en los barrios más humildes, que es el lugar donde los narcos infectan a los más jóvenes. Le declaramos la guerra al narcotráfico.
Las propuestas son el cambio. Massa presidente. Sergio Massa presidente, Gustavo Sáenz vicepresidente, unidos por una nueva alternativa, lista 138.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Jorge Búsico, columnista del diario La Nación, está en este momento cubriendo obviamente el Mundial de Rugby.
El hecho este de que recibieron ayer los ingleses la reina de los equipos, no sé, a mí me parece un tema tan poco interesante que no, me parece que es un acto protocolar, que fueron todos y nada, y terminó ahí. Nadie fue a rendirle pleitesía a la reina, ni a poner en juego las Islas Malvinas, ni nada. Yo sé que hay mucha sensibilidad con gente que quedó muy afectada con esto, pero no se puede no ir a mí me parece eso, ¿no? No ir a una recepción donde van todos, que es una cosa oficial de la Copa del Mundo.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Espacio cedido a progresistas.
En octubre, no votes por mí, vota por vos. Vota por tus hijos, por tus amigos, por tu futuro. Vota por tus ideales, no por lo que te dicen que tenés que votar. Así ganamos todos.
Stolbizer, presidenta. El voto ganado. Margarita Stolbizer, candidata a presidenta. Miguel Ángel Olaviaga, dice... Progresistas, lista 132.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Espacio seguido a Cambiemos.
Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. Y lo más importante es que no te voy a dejar solo a vos ni a ninguno de los argentinos. Porque la única manera de hacer el país que queremos es todos juntos.
Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. ¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy de nuevo en nuestro galponcito de Gorriti 5963. Mañana también los esperamos aquí a la medianoche. Sí. ¿Hay algún mensaje, Fabrius?
Sí. Uno dice, qué susto se habrá pegado el primero que puso un maíz en la sartén.
Sí, es Carlos. Verdad, ¿no?
Sí.
De golpe, plop, descubrió el pochoclo. Tomo. Un abrazo de María del Carmen y de Ricardo. Vivimos en España y aprovechamos el viaje para venir a verlos.
¿A dónde están?
Estamos a la noche por internet.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, han venido justo hoy, que es un día de dudas.
Sí.
Personas que no saben si van a venir, si están.
Si no, no si...
Bien.
¿Quiere pasar los pedidos entonces?
Sí, llame al sordo. ¿No? Y ya llega. Y ya llega. Al auditorio de Radio de la Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Garcés. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro. La voz de Manuel Moreira.
Nuestro primer pedido llegado a arroba la venganza radio es de Fabián y justamente lo que pide es Sueño Querido.
¿Querés Sueño Querido?
Bueno.
No, perdón. Ya va.
Los 20 abriles daba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en la ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio pero oscuro proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Ah, bueno. Maestro, ¿por qué no vas a estudiante?
¿No? Porque no la sabemos.
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, que ya nunca volverá. Melancolía de recordar era de la calle Malva una flor linda como una marianita de
Maestro, un pedido también para Rodrigo a primera vista.
Ajá.
Cuando no tenía nada de cielo, cuando toda la ausencia esperé. Cuando tuve frío, temblé. Cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta, la abrí. Cuando ya salí, queita, bailé. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron, alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Mara, chai, so bien. Chai, chai, ahí, nanma. Oh, mara, chai, so bien. Chai, chai, ahí.
Bueno, a ver, para Vanessa le pedían óleo de una mujer con sombrero.
Bueno.
Una mujer se ha perdido, conoce el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. De una luz que vacila y promete dejarnos oscuras. La luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La guardia es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ya historias se quedan ahí. Y el recuerdo nos puede salvar. Y el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, como un ángel viejo chagal, corrompiendo en el centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora
Un pedido más que llega de Luis, para ver si pueden tocar Tu casa ya no está.
Sí, me han dado aquí incluso la letra, pero no veo nada. Así que préstame esos artículos. Ah. Es una letra muy pequeña.
Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y percal, ya son como el perfume de un libro muy viejo, ya solo son recuerdos. Tu casa ya no está, y me parece ver aquel rondín de pibes jugando en un aljibe de lunar brocal. Y allí en el viejo patio de olor a jazmines, frenar en la rayuela las ansias de andar. Ya no vendrá con tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido percal. Y el ayer ya se ha ido. Tu casa se ha perdido, tu casa ya no está. Ya no hablarán tus muñecas de trapo, ni el agua mansa del último adiós. Tú que podías traerme el adiós, te has dormido en tu aroma de flor.
Muy lindo.
Bueno, a ver, tenemos aquí. ¿Qué dice ahí usted? ¿Algo qué?
Algo en portugués. Cualquier cosa.
¿Algo en portugués? Algo en portugués. Creo que decía algo de Paraguay.
¿Tiene flauta? Podemos ir con la flauta. ¿Quiere garota? ¿Con flauta?
No, mejor con flauta el otro. Ah, la, algunos la.
Ok. Eu caí de fossa.
Dale.
Usted pidió en la.
Sí, usted toque y yo sigo.
Atonga da milonga tu capulete. Atonga da milonga tu capulete. Atonga da milonga tu capulete. Eu caí de poça, eu sou quem não sou. Eu saio da poça, xingando na goa. Você que olha meu fala, você que olha meu crer. Eu vou te dar uma pala, você vai ter que aprender. A tonga da milonga do capulete. A tonga da milonga do capulete. A tonga da milonga do capulete. A tonga da milonga do cabulete. A tonga da milonga do
boca colete.
Bueno, maestro, nos vamos. Mañana estamos otra vez acá en el galponcito, a la medianoche. ¿Con qué se quiere retirar? Ya llega el tiempo de show por Río del Plata.
¿Con qué nos podemos retirar? Ya que está...
No sé, ¿qué quiere? Podemos hacer...
No veremos que le ha amargado.
No veremos que sin amor.
No veremos que le ha amargado porque si para al lado. Digo que no.
¿Qué dijo?
Que no.
Adiós,
maestro.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 12 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados 5 décimas, humedad 66%. Daniel Scioli adelantó que Sergio Uribarri será su ministro del Interior y Transporte si llega a la presidencia. El candidato del Frente para la Victoria lo dijo en el marco de su visita al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez.
Por eso en la campaña, el gobernador de Entre Ríos, que finaliza su mandato, Sergio Uribarri, el próximo 10 de diciembre, que yo lo he convocado para alcanzar la presidencia, la campaña del Ministerio de Interior y Transporte, donde están las políticas migratorias, donde está la agenda de los ferrocarriles, que es un tema clave también, para dar alternativas al transporte urbano, al transporte de cargas, y esos son los temas que hemos abordado.
Por otra parte, el gobernador bonaerense estará ante empresarios en el coloquio anual de IDEA. Iniciará hoy la ronda de exposiciones de candidatos presidenciales que hablarán ante varios empresarios. Esta será la noche inaugural en Mar del Plata y durará hasta el viernes. María Eugenia Vidal se mostró confiada en que muchos peronistas van a votarla. La candidata a gobernadora bonaerense por Cambiemos dijo que los verdaderos peronistas se deben sentir defraudados por los últimos años de gobierno en ese distrito.
Creo que muchos peronistas nos van a votar. Y lo digo convencida después de haber recorrido y de haber conocido la pobreza profunda que tiene la provincia. No hay justificación para estos más de 25 años y que la mitad de las familias de la provincia no tengan cloacas, que un tercio no tenga agua potable, que haya medio millón de jóvenes que no estudian ni trabajan, que el 25% de las familias hoy vivan en la pobreza en la provincia. Eso es injustificable con los periodos de crecimiento que ha tenido la Argentina. Yo me he metido en todos los lugares que se inundan en la provincia de Buenos Aires y la verdad que el día siguiente es el peor, cuando baja el agua y te das cuenta de todo lo que perdiste. Eso no pasa más en la ciudad porque se hicieron las obras. Entonces yo creo que el peronista que de verdad cree en la justicia social, que de verdad cree en la igualdad de oportunidades, seguramente en muchos casos se debe sentir defraudado.
Internacional.
John Kerry anunció que viajará a Jerusalén para resolver el conflicto palestino-israelí. El secretario de Estado de los Estados Unidos no precisó la fecha, aunque dijo que será pronto. Intentará restablecer el diálogo luego de que en los últimos días se sucedieran diversos hechos de violencia entre ambos estados.
Deportes.
Eliminatorias Rusia 2018. Chile le ganó como visitante a Perú por 4-3. Los goles para el local los convirtieron Farfán en dos ocasiones y Paolo Guerrero, mientras que para la visita anotaron Sánchez en dos ocasiones, al igual que Vargas. El conjunto trasandino es puntero de la tabla junto con Uruguay y Ecuador, que tienen 6 unidades. Paraguay cosecha 4, Brasil y Colombia 3, Argentina 1 y cierran la tabla sin unidades Perú, Venezuela y Bolivia. La temperatura en Buenos Aires 17 grados 5 décimas, la humedad 66%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.